7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Segunda hora de la mañana del fin de semana. Gracias por madrugar con nosotros. Estamos contigo hasta las 8:30. Te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa. Lo primero, el tiempo. Bueno, y van a empezar a subir los termómetros y va a quedar algo de inestabilidad en el norte. Nos dirigimos especialmente a partir de mañana a un episodio de calor, con termómetros por encima de los 40 grados en el sur, en el centro y en el este, y con noches de estas complicadas, ¿eh?, para conciliar el sueño con máximas de con máximas y con mínimas, que los termómetros no van a bajar de 25 grados, para entendernos, que es lo que determina que llamemos a una noche tropical. Y a esta hora, bueno, pues a esta hora despierta, por ejemplo, Madrid con 19 grados, los mismos que hay en Sevilla, los mismos que hay en Barcelona. Unas temperaturas estupendas, ¿verdad?, para una campaña electoral. Ya sabes que la extra de verano que nos ha regalado Pedro Sánchez es una convocatoria electoral para el 23 de julio en plena canícula. Estamos en el primer fin de semana de esta campaña, aunque es cierto que va a ser algo diferente, con más actos a primera y a última hora en lugares cerrados, y en el caso de Pedro Sánchez, con muchas entrevistas y el ojo puesto en el cara a cara televisivo del lunes. Sánchez se encierra este fin de semana, dicen en su equipo, a estudiarse los temas de cara a ese debate en el que tiene puestas todas las esperanzas. El presidente del gobierno, que sigue exprimiendo su manual de resistencia, y harían bien en el PP en no darle por muerto políticamente hablando, porque de peores ha salido Sánchez. ¿Qué dicen las encuestas? Bueno, ya sabes que los periódicos ya no es que publiquen sondeos semanales. Ahora es que día a día van sacando los llamados trackings, la actualización diaria de esas encuestas. En las de hoy, bueno, pues en ABC se acorta la distancia. El PP baja a 150 escaños y el PSOE sube a 115, aunque la diferencia de los bloques se mantiene y el centro-derecha seguiría pudiendo formar gobierno. En El Mundo, la encuesta diaria de Sigma 2, aquí sucede lo contrario. El PP sube, podría llegar a los 147 escaños, mientras el PSOE pierde apoyos y se quedaría con entre 104 y 106. Por último, el tracking del País apunta que el PP frena su caída, pese a lo cual el bloque de la derecha se quedaría, sube un poco y se quedaría a 6 diputados de la mayoría absoluta. Y en esto andan los responsables de los partidos estos días, ¿eh? No se vaya a confundir nadie. Andan mirando cada sondeo, cada estimación, diseñando campañas estratégicas para cada provincia, desechando aquellas donde todo está decidido, planificando mensajes para las redes sociales según el grupo de edad al que se quieren dirigir. Hace mucho que las campañas electorales han dejado de ser el terreno de la intuición de los líderes políticos para pasar a ser el terreno del algoritmo y de los datos. Por lo demás, este viernes PSOE y Vox daban a conocer sus programas electorales. Bueno, en el caso de los socialistas es la primera vez en muchas semanas que escuchamos algunas propuestas, porque hasta ahora toda su campaña ha estado marcada por lo negativo, por lo emocional, por alertar del peligroso riesgo de que la derecha acabe con todos los derechos y tal y tal y tal. ¿Qué dice el programa socialista? Pues la verdad parece un cortapega de lo ya realizado, una especie de golpe en el pecho para reivindicar lo logrado en esta legislatura. Presumen de haber afrontado con valentía el problema de Cataluña, insisten en no reformar el Poder Judicial pese a las advertencias de Bruselas, no van a bajar, por supuesto, ningún impuesto. La verdad es que el programa del PSOE lo resume a la perfección ABC hoy en su portada. Sánchez promete más sanchismo. Y en cuanto a las promesas, pues pensadas en los jóvenes, sobre todo, a los que prometen transporte gratuito hasta los 24 años y universidad a coste cero para los que vayan aprobando a la primera. La verdad es que si sumamos estas medidas a las propuestas de Yolanda Díaz, que ya sabes que ha prometido 20.000 euros para todos los jóvenes y trabajar menos horas, habrán conseguido cuadrar el círculo. Una vida prácticamente gratuita y trabajando cada vez menos. Pues estupendo, oye. Claro, la pregunta es, ¿en qué mundo vive esta gente? ¿En qué mundo viven? Bueno, en todo caso, la campaña socialista sigue protagonizada por el esquema retroceder-avanzar. Consideran que ellos representan el futuro y el PP y Vox el pasado, y todo gira en torno a esa idea.
Vamos a decir sí al avance, no a Abascal, y le diremos así no a Feijóo. Así no, con Abascal no, nunca.
Es evidente que hasta ahora el partido de la precampaña se ha jugado en el terreno de juego diseñado por Sánchez tras su batacazo del 28 de mayo. Esto ya no lo discute nadie. Al adelantar las generales justo un día después de las elecciones autonómicas y municipales, Sánchez consiguió aparcar la crisis interna que se avecinaba, acallando a los varones a golpe de tener que preparar otra campaña, y por otro lado obligó a PP y a Vox a retratarse en las negociaciones para los gobiernos autonómicos y municipales, cosa que está sucediendo. Ahí andan enredados con sus líos, sus apoyos y sus no apoyos. ¿Será suficiente esta estrategia de Sánchez? Bueno, las encuestas dicen que no, pero vete tú a saber. El caso es que en vez de superar ese terreno de juego marcado por el adversario, los de Feijóo y los de Abascal, ya te digo, siguen enfrascados en sus batallitas particulares. La última en Murcia. Allí a López Miras le faltan solo 2 diputados para la mayoría absoluta, pero la insistencia de Vox de entrar en el gobierno ha hecho que la investidura fracase en su primer intento celebrado ayer. El lunes habrá una nueva votación y el PP solo necesita más si es que no es. Pero las posturas siguen muy alejadas y Abascal ya ha dicho que o gobierno o nada. Veremos si finalmente hay cambio de guión y alguien se baja del caballo, como ocurrió en Extremadura, donde, por cierto, estuvo ayer de mitin Alberto Núñez Feijóo junto a María Guardiola. El líder del PP se declaraba orgulloso del PP extremeño y respaldaba públicamente ese acuerdo que finalmente alcanzó su partido con Vox.
Ojalá todos los pactos que se han hecho en España en los últimos años fuesen igual de transparentes que el que se ha hecho en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Ojalá no tuviésemos que ver a Sánchez negando sus pactos con Bildu y posponiendo el gobierno de Navarra para que, después de las elecciones, vuelvan a pactar con Bildu.
Otra de las mini polémicas, podríamos decir, de las últimas horas, tiene que ver con una declaración que por la mañana había hecho Feijóo en una entrevista en Cataluña. Se había referido a la mesa de diálogo puesta en marcha por el actual gobierno de Sánchez con el Ejecutivo Autonómico. Dijo que la mantendría siempre que en esa mesa no se hablara de cuestiones que afectaran a otras regiones. Toda vez que el PP de Cataluña siempre ha defendido la supresión de esa mesa, por la tarde desde Génova rectificaron o matizaron y afirmaron que habrá diálogo con el Ejecutivo de Cataluña, pero no sumisión ni un trato de igual a igual con el gobierno. En fin, el clásico tropezón de campaña, pues que conviene no tener, la verdad. Por cierto, que ayer Vox también hacía público su programa electoral. Prometen derogar la ley trans, la del aborto, la de violencia de género o la de la eutanasia. Y también ilegalizar a los partidos independentistas o eliminar las comunidades autónomas. E incluyen una propuesta interesante en materia fiscal, pensando en el grave problema de natalidad que arrastra nuestro país. Aseguran, por ejemplo, que una familia con 4 hijos que ingrese menos de 70.000 euros al año no tendrá que pagar nada por el impuesto sobre la renta. Esta es una de las propuestas con las que se presenta Vox a las elecciones del 23J. Y al margen de la campaña electoral, bueno, hoy sábado estamos celebrando un cumpleaños amargo donde los haya. Los 500 días de la guerra de Ucrania. La verdad es que la situación en el frente no incluye demasiadas novedades. Kiev continúa la contraofensiva, intentando recuperar parte del territorio perdido durante el invierno. Aseguran haber avanzado en las últimas horas en el frente de Bakhmut. Rusia, por su parte, sigue atacando a zonas llenas de civiles. Ya son 10 los muertos en los ataques llevados a cabo el jueves en la ciudad de Leópolis. Mientras tanto, el presidente ucraniano, Zelensky, ha viajado a Turquía, llegaba allí anoche, se reunía con el presidente Erdogan, que desde el principio de la invasión ha tratado de aparecer como el posible mediador entre ambos países. De hecho, Turquía fue el país que hizo posible el llamado corredor de cereales, un pacto cerrado hace un año entre Kiev y Moscú para que puedan salir los barcos cargados de grano desde los puertos del Mar Negro al mercado internacional. Un acuerdo que expira el próximo 17 de julio. Ha dicho esta noche Erdogan, hace tan solo unos minutos, tras reunirse con Zelensky, que hablará personalmente con Putin de este asunto.
Hablamos con el señor presidente y con el señor Putin. Espero que este sea uno de los temas más importantes en nuestra agenda, tanto en nuestra diplomacia telefónica como en la reunión cara a cara que tendremos el próximo mes.
El presidente turco, que en esa comparecencia también ha defendido ante Zelensky que Ucrania, ha dicho, merece entrar en la OTAN. En el fondo, este es el objetivo de la gira que está haciendo el presidente ucraniano por varios países, con la mirada puesta en la cumbre de la OTAN que se va a celebrar la próxima semana en Vilna, y en la que Kiev aspira a recibir una invitación para unirse al pacto militar cuando acabe la guerra. ¿Cuál es la posición de España en este asunto? Bueno, pues este viernes aquí en COPE, donde pasan todas las cosas importantes, Margarita Robles, la ministra de Defensa, le explicaba a Carlos Herrera que ahora no es el momento para la incorporación de Ucrania.
Hoy por hoy, mientras la guerra esté en marcha, esa unión a la OTAN no es posible, porque piense que la OTAN tiene un artículo 5 y por tanto sería que un país que está en guerra y siendo atacado pues se incorporara a la OTAN. Pero lo importante, la prioridad, es que la OTAN en su conjunto, unida, sin fisuras, igual que la Unión Europea, estamos apoyando a Ucrania.
Desde luego, sí, los principales objetivos de Rusia al iniciar la guerra eran provocar la desmilitarización del país y alejarlo de la Alianza Atlántica, solo podemos hablar de fracaso. Ucrania está cada vez más cerca de la OTAN y cada vez más armada. Lo último, por cierto, es el envío de bombas de racimo por parte de Estados Unidos. Joe Biden ha dicho esta noche que esa decisión ha sido difícil, pero que era necesaria, ya que los ucranianos, asegura, se están quedando sin munición. ¿Qué son estas bombas de racimo y por qué están prohibidas en más de 100 países? Bueno, se utilizaron por primera vez en la Segunda Guerra Mundial. Fueron diseñadas para destruir múltiples objetivos militares que estuvieran dispersos. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad estas bombas consisten en un contenedor que se abre en el aire y dispersa una gran cantidad de submuniciones o de llamadas bombetas sobre un área muy grande que puede llegar a ser de un radio de entre 200 y 400 metros. Unas armas, ya te digo, que están en el punto de mira de organizaciones promotoras de los derechos humanos y defensores del control de armas, que consideran que deberían ser ilegales, ya te digo que lo son en cerca de 100 países, por el gran peligro que entrañan para la población civil. Lo cierto es que el artefacto explosivo ya lo han usado en la guerra en Ucrania, tanto las tropas rusas como las ucranianas, provocando la muerte de muchos civiles y heridas a muchos supervivientes. Así que aquí vuelve otra vez a estar sobre la mesa un debate que nunca debería dejar de abordarse, que es el debate de los medios y de los fines. Son ya las 7 y 12 y a esta hora te cuento otras historias del día con Sandra Asenjo. Gobiernos autonómicos.
La popular Marga Proens ya ha tomado posesión como presidenta de Baleares. Hoy lo hará el socialista Emiliano García Page en Castilla-La Mancha. La investidura de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana será el jueves, mientras que el también popular Jorge Azcón será candidato a la investidura en Aragón, todavía sin fecha.
Voto por correo.
El sindicato de funcionarios CESIF denuncia que aún no han llegado los refuerzos prometidos por el gobierno. Hasta el momento, el voto por correo ha sido solicitado por más de 2 millones de personas. El plazo para pedirlo, recordemos, termina el jueves que viene.
Ruptura.
La guerra y la política de acogida de refugiados han sido los motivos por los que el gobierno de coalición en Países Bajos ha saltado por los aires. Su primer ministro, Mark Rutte, ha roto con sus socios tras meses de discrepancias y se ve obligado a convocar elecciones.
Luto.
Segundo día de los tres decretados en Oporriño, en Pontevedra, por la muerte de un niño de 2 años tras pasar 6 horas olvidado en el coche de su madre. La mujer declarará finalmente la próxima semana tras haber sufrido un episodio de ansiedad.
Microchips.
Nadia Calviño dice que es una buenísima noticia que el productor estadounidense Broadcom vaya a invertir 1.000 millones de dólares en una fábrica en España. La vicepresidenta cree que el proyecto abre la puerta a la llegada de otras inversiones tecnológicas extranjeras.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
España ilusiona en el Europeo Sub-21.
Vamos a recitar a todos los futbolistas de España en la alineación.
Y se mete en la final.
Sonríe el seleccionador.
Qué equipazo somos.
Y este sábado lo vivimos en tiempo de juego. Inglaterra, España.
Con España.
Y además, el Tour de Francia. Vibra con una tarde de deporte en COPE. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
99.922. 9, 9, 9, 2, 2. Serie 81.
081.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
El verano sigue, las rebajas no paran. Y si quieres saberlo mejor, escucha. 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, moda hombre, lencería, infantil, accesorios y zapatería. Empieza a disfrutar, ya no hay excusa. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Estamos arrancando el primer fin de semana de la campaña electoral de cara a los comicios del 23 de julio. Imagino que estarás poniendo cara de cómo que empieza la campaña si llevamos semanas y semanas de turra política. Bueno, es verdad que llevamos meses de una altísima intensidad, especialmente tras las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, pero oficialmente la campaña ha arrancado este viernes. Y lo hace, si hacemos caso a las encuestas, con una cierta ventaja para el bloque de la derecha de entre 5 y 8 puntos. No tenemos en cuenta aquí lo de Tezanos, ya me disculparás. En realidad hay dos competiciones. La que enfrenta a PP y PSOE, bastante desigual, con los de Feijóo muy por delante en cuanto a las expectativas, y el partido que disputan Vox y Sumar por la tercera plaza, partido que está mucho más reñido, la verdad, y que es clave además, porque el tercer partido arrastra, según los demoscópicos, algunos diputados que pueden ser claves en el reparto de escaños. Así que vamos a analizar las estrategias, las expectativas, estos primeros minutos, horas de campaña electoral, de los partidos, de los bloques, y lo vamos a hacer con Ricardo Rodríguez, que es el jefe de política de COPE. ¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Guillermo.
A ver, en el PSOE vamos a empezar por este flanco, por el flanco izquierdo. Están convencidos de que la precampaña les ha sentado bien, con la aparición de Sánchez en multitud de medios de comunicación, de esos que ellos llaman hostiles. ¿Qué esperan los socialistas de estos 15 días de campaña?
Bueno, el PSOE quiere creer ahora mismo, o eso difunde al menos, que esta contienda es ya la cara opuesta del 28M. Recordemos, entonces fueron incapaces de tomar la iniciativa, de marcar el paso, de levantar el vuelo, y quedaron atrapados en multitud de polémicas que salpicaron la campaña y que evidentemente beneficiaron al Partido Popular. La ola antisanchista se los llevó por delante entonces, se llevó por delante a muchos varones y candidatos a las alcaldías, y eso es ahora lo que pretenden los socialistas que les ocurra a los populares. El recurso es la carta del miedo a Vox, mantener ahí el foco. Ellos han decidido anclarse en una campaña puramente emocional, directos al corazón, al hígado, como se le quiera llamar. El mensaje a los suyos es: o te mueves, o te movilizas, o Santiago Abascal se sentará en el Consejo de Ministros. De ahí, aparentemente no pretenden moverse, al menos no lo van a hacer ahora mismo, y a Pedro Sánchez es evidente que le ha venido bien que el bloque de la derecha se enrede en sus cuitas aquí y allá en distintos territorios. Ahora bien, está por ver qué pesará más en el ánimo del votante, o el espantajo de los retrocesos de las derechas, o atribuido a las derechas, o el antisanchismo, que es un presidente lastrado por la desconfianza y la falta de crédito.
Estamos viendo una campaña, por tanto, bastante en clave negativa del Partido Socialista, ¿no? De generar miedo más que de proponer o de poner sobre la mesa algunas propuestas, que la verdad que pocas estamos viendo, al menos de momento. El Partido Popular, por su parte, Ricardo, ha sufrido, digamos, una especie de parón demoscópico, coincidiendo con esas negociaciones con Vox a las que aludías en algunas regiones. ¿Confía el Partido Popular en recuperar el protagonismo en esta campaña, en volver a poner el foco en esa estrategia que podríamos resumir en aquella promesa de derogar el sanchismo?
Sí. A ver, Alberto Núñez Feijóo ya ha enseñado sus cartas y aparece con la vítola de ganador en su versión más centrista y moderada. La constante va a ser la llamada al voto útil para acabar precisamente como tú subrayabas, con el sanchismo, y ese va a ser el discurso de aquí al 23 de julio, junto a la aspiración del gobierno en solitario. Su reto es sacar al menos esos 150 escaños. Para ello, él sí pisa la calle, que es el territorio hostil para Pedro Sánchez, y quiere mostrar la imagen de un PP muy movilizado, capaz de llenar actos a lo largo y ancho del país, y lo vamos a ver este domingo, mañana mismo, en la Plaza de Toros de Pontevedra, donde se espera reunir a 12.000 personas. Ello le sirve también de contraste con la campaña presidencialista y personalista del PSOE, vaciada de mítines y convertido en determinante que Sánchez pues esté de rally en medios de comunicación.
Uno de los puntos de inflexión, quizás el punto de inflexión que puede haber en esta campaña electoral, es el cara a cara de este próximo lunes, ese debate entre Sánchez y Feijóo. En principio siempre tiene más que perder el que defiende el puesto, en este caso sería Pedro Sánchez. Sin embargo, teniendo en cuenta que las encuestas vaticinan una victoria del líder del PP, ¿veremos, Ricardo, a un Sánchez más atrevido y a un Feijóo limitándose a no cometer errores?
Bueno, esa puede ser la tentación de Feijóo. La convicción extendida en el Partido Socialista es que el presidente tiene esa bala, que es la del debate, y la va a aprovechar. Ahí asumen en la Moncloa no puede haber fallos. Sánchez, de hecho, ya centra el fin de semana en preparar el duelo, el único programado y aceptado por Feijóo. De hecho, ha despejado prácticamente toda la agenda el presidente del gobierno para centrarse en este evento al que los suyos otorgan la máxima relevancia. Ellos repiten que se toman muy en serio al líder del PP. De hecho, quieren creer que les va a ser rentable en términos de votos. Eso lleva a pensar que Pedro Sánchez evidentemente saldrá a la ofensiva, jugando también con el victimismo que le hemos visto en multitud de entrevistas, en el intento de poner contra las cuerdas a Feijóo. Por parte de Feijóo, pues asume que Sánchez necesita los debates para intentar coger aire. En Génova subrayan que se cebará con los pactos con Vox, pero él puede exhibir toda la retahíla de pactos diversos, porque Feijóo se ha sacudido ya el marco ideológico de Vox y sale ganando, digamos, en el juego de las comparaciones con Sánchez al haber dado sus votos a Colboni en Barcelona, al dúo PNV-PSE en distintas instituciones del País Vasco, o a haber pactado con Coalición Canaria en las Islas Canarias. También puede tirar Feijóo de esa presión que él está ejerciendo sobre el PSOE en busca de una abstención para su investidura. Este debate puede existir de puertas afuera, pero de momento en ningún caso internamente del PSOE. Y poderosa arma también en manos de Feijóo es la propia trayectoria de Sánchez, cargada de cesiones, incoherencias y hasta de soberbia con la que suele plantear sus posiciones.
Los famosos cambios de opinión, que algunos llamamos mentiras.
Eso es.
Ricardo Rodríguez es el jefe de política de COPE y, como siempre, ha tenido la amabilidad de acompañarnos en la mañana del fin de semana. Un abrazo, Ricardo, y buena suerte en estos días por delante en los que no te va a faltar trabajo.
Un fuerte abrazo, Guillermo. Bueno, gracias. Chao.
Bueno, pues al margen de la crónica política o del análisis político, protagonista obviamente en este primer fin de semana de campaña y más cosas, más noticias, para contarte a esta hora de la mañana, a las 7:24, continúa la consternación en el municipio de Oporriño, en Pontevedra, tras la muerte de un niño de 3 años después de que su madre le dejase dentro de un coche 6 horas. Ella se habría olvidado de dejarlo en la guardería, por lo que el pequeño estuvo ese tiempo dentro del turismo estacionado en el aparcamiento de la empresa donde trabajaba la madre. Es la tesis principal que baraja la investigación. Estaba previsto que ayer se le tomara declaración a la madre, pero no fue posible porque estaba en estado de shock. Vamos a Pontevedra con José Jardón.
Porriño vive otro día de luto oficial por la trágica muerte de este niño de tan solo 2 años, cuya familia era muy conocida en el municipio.
Son una gente muy conocida. Los abuelos participan en actividades del pueblo, pertenecen a una coral. Es gente muy conocida.
Cientos de vecinos se reunieron este viernes en la plaza del ayuntamiento para guardar un minuto de silencio. Los vecinos no se lo creen y la noticia ha causado enorme consternación en esta villa industrial de la provincia de Pontevedra. Una vecina con la que hablamos no se puede poner en la piel de una madre que quedará marcada para siempre.
No me pongo en un lugar ni quisiera que nadie de mi familia estuviera en esa situación.
La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso.
Y hoy a las 11 va a tener lugar la misa de inicio del Ministerio Episcopal de Monseñor José Cobo como nuevo arzobispo de Madrid. En la linterna de la iglesia, Cobo aseguraba anoche que entre sus principales objetivos está escuchar a la gente.
Pues mis primeros pasos será escuchar. Yo creo que vamos a escuchar a todos, hablar con toda la gente, con todos los que tienen responsabilidades, ¿no? Y crear equipos un poco de trabajo para ir viendo cuáles son las grandes líneas que tenemos que ir viendo estos años, por dónde tenemos que ir, qué estructuras hay que impulsar y qué retoques tenemos que dar en la pastoral.
Y ahora nos vamos a Pamplona para ver cómo ha ido el primer día de San Fermín. Allí está nuestro compañero Alberto Sanz. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Miles de pamploneses vestidos de blanco y rojo salieron por las calles de Pamplona para arropar a San Fermín en el día grande de las fiestas. La procesión en honor al santo morénico transcurrió con normalidad, aunque hubo mucho retraso por la cantidad de personas que participaron. Uno de los momentos más emotivos y que llega a los corazones de los pamploneses es la Eucaristía, una misa que comenzó a las 12:30, que fue presidida por el arzobispo de Pamplona, don Francisco Pérez, quien recordaba que la celebración de las fiestas tiene sentido cuando no olvidamos la esencia espiritual que subyace en ella misma.
Es una oportunidad para honrar a San Fermín y recordar su vida santa, pero también para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y cómo podemos vivir nuestra fe de manera auténtica y comprometida en medio de la sociedad en la que estamos insertos.
Además, afirmó que San Fermín muestra que la verdadera grandeza radica en la fidelidad a nuestros principios. La capilla de San Fermín estaba abarrotada y muchos pamploneses se tuvieron que quedar fuera, ya que la capilla no daba abasto.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
Oye, ¿sabes que Jazztel tiene la receta perfecta para ahorrar? Y su ingrediente estrella son los 50 gigas gratis en cada línea. 50 gigas gratis. Solo este verano. ¿A qué esperas para probarlos? Con una fibra buenísima y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Desde las 6 de la mañana y hasta las 8:30 te estamos contando las principales noticias del día de este sábado. Enseguida actualizamos la última hora. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio. A lo mejor te acabas de despertar, a lo mejor has madrugado para coger el coche e iniciar tus vacaciones de verano. En cualquier caso, bienvenido a tu casa, ¿eh? Enseguida ya te digo que te cuento las noticias de última hora. Pero antes déjame que a esta hora te hable de una noticia de la que seguro te has alegrado y que ha tenido lugar al fin esta semana. Desde este miércoles, las mascarillas han dejado de formar parte de nuestra vida.
Hemos dado acuerdo para que, además de caigan todas las medidas extraordinarias que hubieran sido acordadas ligadas a esta crisis sanitaria, y con especial atención, como era así también muy esperado, la obligatoriedad de la mascarilla allí donde se mantenía dicha obligatoriedad en los espacios correspondientes. Siendo de este modo, pues, también altamente recomendable su uso, pero no obligatorio.
3 años y 2 meses después, el cubrebocas ya no es necesario para nada en nuestro país. Lo escuchabas, el ministro de Sanidad, José Miñones, declaraba el fin de la emergencia sanitaria por el coronavirus que se activó en marzo de 2020. La mascarilla, junto a la vacuna, el principal ariete contra el virus, solo se mantenía en farmacias, centros sanitarios y sociosanitarios. Desde este miércoles ya no es obligatorio su uso en ninguno de estos, pero eso sí, seguirá siendo recomendable. Su retirada total era un clamor no solo entre farmacéuticos o sus clientes, también en el ámbito de centros médicos y hospitales. Y no solo por un tema sanitario o de comodidad. Había otros factores en los que a lo mejor no habías reparado.
Ya iba siendo hora. Hemos estado muchos años sin vernos las caras y ya iba siendo hora. Particularmente porque en la relación médico-paciente, el ver la cara, las expresiones del paciente, eso es muy importante. Y que el paciente vea la cara del médico, pues es muy importante. Y llevábamos muchos meses ya sin vernos.
Antonio Nieto es médico pediatra y resume lo que sentían los profesionales sanitarios. Y es que la mascarilla ha sido, además de un complemento obligatorio, algo que impedía la normal comunicación, no solo verbal, entre médico y paciente. Para el profesional sanitario es esencial, como decía el pediatra, ver la cara de aquel que llegaba a su consulta con un problema, por un tema psicológico, sobre todo, y especialmente con los más pequeños, pero también por un tema estrictamente médico.
Por ejemplo, no es en absoluto infrecuente que el paciente tenga un rictus de dolor o de, digamos, afectación personal o de preocupación que con la mascarilla no le ves. Con lo cual, pues te tienes que imaginarte todo solamente a través de la comunicación oral, claro, o verbal, y eso no es suficiente muchas veces.
Bueno, pues ahora que dejamos atrás estos años tan duros, también es un buen momento para celebrar nuestra vida y para acordarnos, claro que sí, de todas las personas de nuestro entorno, familiares y amigos que perdimos en esta batalla con el coronavirus. 7:33, 6:33, momento de repasar con Luis Colom las principales noticias de este sábado. Llevamos poco más de 24 horas de campaña electoral y los partidos políticos comienzan a presentar sus propuestas con la mirada puesta en los gobiernos autonómicos.
Sí, los principales candidatos al trono de la Moncloa, Pedro Sánchez y Núñez Feijóo, han comenzado a correr los primeros metros de la carrera. El Popular ha comenzado en Extremadura, mientras que el presidente del gobierno lo hace prometiendo nuevas medidas para los jóvenes. Marga Proens fue investida ayer como nueva presidenta de las Islas Baleares tras la abstención de Vox, y en la región de Murcia, López Miras tendrá que tener más suerte la próxima vez tras seguir sin acuerdo con el partido de Abascal.
Se cumplen 500 días de la guerra de Ucrania y los bombardeos de las tropas rusas siguen sin cesar. Esta vez el objetivo ha sido Leópolis.
La ciudad situada al oeste de Ucrania ha sido atacada ayer por la tarde. A esta hora se conoce la muerte de 10 personas por los bombardeos rusos. Ucrania vive un nuevo pico de tensión tras la llegada de un paquete de bombas de racimo procedentes de Estados Unidos. En medio de este conflicto, Zelensky y Erdogan se reunieron ayer en Estambul para resolver la exportación del grano de Ucrania, del trigo de ucraniano.
Y en los deportes, España disputa hoy otra final de fútbol continental, Manuel Raez.
Hoy, sábado a las 6 de la tarde, la selección sub-21 juega la final del europeo ante una Inglaterra que todavía no ha recibido ni un gol. Abel Ruiz, delantero titular de la selección, quiere afrontar este reto y cerrar el círculo dorado de su generación.
Podemos acabar con la sub-21 como empezó en aquel sub-17, ¿no? Una final contra Inglaterra, pero bueno, sabemos que tenemos que centrarnos en el juego, en el partido en sí. Va a ser lo más importante. Estar todos muy juntos, ya sea en los momentos más difíciles que tengamos que pasar en el partido o los más buenos que tengamos.
Y la sub-19 continúa el europeo con victoria y de manera aplastante. Victoria por 5-0 ante Grecia, anotando todos en menos de una hora de juego. En tenis, Carlos Alcaraz jugará hoy su partido de tercera ronda en Wimbledon ante el número 25 del mundo, Nicolás Jarry, tras derrotar a Müller en 3 sets. Y en el mundo del motor, hoy se disputa la clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña a las 4 de la tarde. Los libres 3 serán a las 12:30 de la mañana. Sigue el culebrón Mbappé. Radio Monte Carlo ha dicho esta tarde que el PSG renovará al francés, pero a sabiendas de que tiene apalabrado su fichaje por el Real Madrid en el próximo verano.
Pues un momento estupendo, a las 7:35 para bajarse al kiosco a comprarse los periódicos. Tenemos ahora 19 grados en Madrid, 16 en Cuenca, 23 en Barcelona, 19 en Sevilla. Así que fresquito, no, muy agradable ha sido el paseo que se ha dado Sandra Senjo hasta los kioscos. Hola Sandra, buenos días.
¿Qué tal,
de nuevo,
Guillermo?
Para contarnos qué cuentan los periódicos en sus primeras páginas y en sus portadas en este primer fin de semana de campaña electoral. Vamos a comenzar por el tracking diario que hacen los periódicos. ABC cuenta que Sánchez recorta distancias.
Según el sondeo de GAT3, los populares obtendrían ahora mismo 150 escaños, mientras que los socialistas 115. Interpreta ABC que el PSOE rentabiliza el desplome de Sumar, pero que los bloques se mantienen estables. Según El Mundo, la ventaja de Feijóo con Sánchez se acerca ya a los 7 puntos. Ahí en su tracking diario establece la horquilla de los populares entre 145 y 157 diputados. Crece, por lo tanto, por segundo día consecutivo el PP, mientras el PSOE se aleja de los 110. Entre 102 y 105 estarían. La fuerza del PP y la resistencia de Vox, que se mantiene como tercera fuerza y sacan, según El Mundo, 5 diputados a Sumar, consolidan la posible mayoría absoluta del bloque conservador. El País, por su parte, acorta las distancias y da 128 escaños al PP y 113 al PSOE
los
este sábado.
Los periódicos, Sandra, que también explican los programas electorales que se han presentado en las últimas horas, concretamente las promesas de Pedro Sánchez para seguir en Moncloa.
El programa del PSOE para el 23J para ABC es más sanchismo, ignora la despolitización del Poder Judicial que exige la Unión Europea, no bajará impuestos, ofrece a los jóvenes transporte gratis y se atribuye además el fin de ETA, mientras que El Mundo pone el foco también en que Sánchez promete preservar en su política con los separatistas.
Ahora no me queda tiempo, Sandra, pero luego me cuentas lo de Tamara Falcó, que no se nos ha olvidado.
Por supuesto.
Es la gran boda hoy, este
el
sábado.
El evento del verano.
Vacaciones de verano.
Sigues en la mañana del fin de semana aquí en COPE. Gracias por estar ahí al otro lado de la radio, por acompañarnos en este segundo fin de semana de julio. Y a estas alturas, los niños llevan ya unos cuantos días disfrutando de sus vacaciones de verano. Iba a decir merecidas, pero eso depende del niño, claro. Bueno, por delante tienen más de 70 días no lectivos y al margen del debate, que suele ser recurrente, sobre si son muchos días o no, o si deberían estar más repartidas a lo largo del año, lo cierto, que te voy a contar, ¿verdad?, si eres padre o madre, es que esto es un inconveniente para muchos de nosotros. Ojalá no fuera así, pero es una realidad. ¿Qué hacemos con los niños en verano mientras nosotros estamos trabajando? Muchas familias de este país tienen que hacer auténticos malabares con los pequeños para que no se queden solos mientras los padres tenemos que seguir yendo al trabajo.
Que el colegio acabe el 20 y algo de junio significa empezar a hacer encaje de bolillos con tu jefe y pedirle teletrabajar, días libres, qué voy a hacer. Y bueno, el mes de julio, pues haciendo muchas cabalas de campamentos, porque si este va allí, el otro va no sé dónde, y al final es un poco jaleo porque salen muy pronto y empiezas a contratar horas extra como si aquello no costara. Pero bueno, sí, es difícil conciliar el verano, las vacaciones inmensas de los niños.
Bueno, es Almudena, que tiene una niña de 6 añitos. A buen seguro que te sientes identificado con lo que nos ha contado. Bueno, una de las soluciones más comunes es dejar a los niños con los abuelos. Otra opción por la que muchos optan es por los famosos campamentos de verano. Los hay de todo tipo. Y ojo, un consejo en el que insisten los expertos en educación: a pesar de que estén de vacaciones, es muy importante que nuestros hijos sigan teniendo un mínimo de orden, unas rutinas. Vamos a hablar de este asunto y lo hacemos con Alicia García. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues sí, aunque lógicamente somos más flexibles en verano, hay rutinas de los niños que hay que mantener también durante las vacaciones de verano. Es lo que nos dicen los expertos que hemos consultado aquí en COPE. Por ejemplo, ¿qué rutinas hay que mantener? Pues las relacionadas con el sueño. Eso es muy importante. ¿Cuándo se tienen que ir los niños a dormir en verano? Se pueden hacer excepciones, eso está claro, pero no es bueno que se vayan a la cama a las tantas siempre. En la tarde de aquí de COPE ha estado esta semana Ana Roa, que es pedagoga.
Que si dejamos el verano a su libre albedrío y les dejamos completamente relajados, cuando luego tengamos que volver septiembre, va a ser muy, muy difícil que se vuelvan a adaptar a unas rutinas, digamos, demasiado organizadas. Entonces es bueno. Esto no significa, que yo siempre lo digo, que en momentos determinados, si hay que salir a una cena, nos acostamos tarde, pues nos hemos acostado tarde, pero que todos los días no sean de un excesivo relax.
Claro, hay que tener en cuenta que cuando se acaban los horarios del colegio y también de las extraescolares, pues poco a poco esos horarios del niño empiezan, digamos, a descontrolarse, ¿no? Y lo que al principio parece un alivio, porque nos liberamos de las prisas de todo el año, pues muchas veces acaba por convertirse en un arma de doble filo, porque pues con esos horarios más descontrolados a veces los niños están más irritables, hay más dificultad en los cambios de actividad, los más pequeños tienen más rabietas. Así que, bueno, pues lo dicen los expertos, insistimos, es bueno planificar actividades para los niños, pero no al milímetro, porque aburrirse, sí, aburrirse también es bueno.
No hay que planificarlo todo porque hay que tener en cuenta una palabra que se nos olvida, que es el aburrimiento. Los niños tienen que aburrirse porque de esa manera, aunque sea un ratito cada día, pero un ratito destinado a un tiempo libre, sin pantallas, sin actividades preestablecidas, necesitan automotivarse. Si nosotros no permitimos que los niños se automotiven, difícilmente van a ser creativos.
Qué interesante esto que nos cuenta la pedagoga Ana Roa, porque es verdad, la importancia de saber aburrirse, de no tener nada que hacer, decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Una pregunta que es puerta a todo tipo de creatividad. No hay que ser todo el tiempo productivo, no hay que estar las 24 horas haciendo cosas. Parece paradójico en estos tiempos frenéticos que vivimos, pero siempre que podamos es positivo que cultivemos ese aburrimiento delante de nuestros hijos, ese placer de no hacer nada, de mirar al horizonte y de saber apreciarlo.
Sí, eso es. Pero bueno, Guillermo, volviendo a algo ahora yo más prosaico, hay otro debate entre los padres que en vacaciones siempre está presente, seguro que te suena. ¿Qué pasa con los deberes? ¿Conviene que repasen en verano? ¿Hacen o no hacen cuadernillos de verano? La pregunta, si deberían hacer algo de repaso del curso para que en estos meses no olviden todo lo que han aprendido. Es, bueno, pues es eso que llaman la pregunta del millón, ¿no?
Eso de los cuadernillos nos está definiendo como parte de una generación, ¿eh? Porque yo no sé si sigue habiendo cuadernillos.
Los libros de vacaciones, sí.
Bueno, hay opiniones para todos los gustos, no solo entre profesores, sino también entre los padres. Beatriz tiene un hijo de 9 años. A ella le hemos preguntado qué le han aconsejado los profesores para el verano de su hijo.
Que hagan un diario de sus vacaciones, que si viajan, que busquen información de monumentos, lugares importantes, que visiten exposiciones. Para las matemáticas, para repasarlas, dicen que mejor con la vida cotidiana, sin que ellos se den cuenta, plantearles problemas, enseñarles a manejar cantidades de dinero pequeñas. Y si queremos reforzar un poco más lo que es el curso, podemos comprar un cuadernillo de verano y ya está.
Pues nada, suena bien esto, ¿eh? Ir metiendo poco a poco a los niños en actividades cotidianas que les sirva para recordar lo que han aprendido en el curso. Y si los padres lo ven conveniente, pues también se puede dedicar un rato al cuaderno de vacaciones.
Es que, por ejemplo, se me ocurren las tablas de multiplicar, ¿no? Por ejemplo, que no es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Claro, en 3 meses pasa el verano y lo normal es que un niño las haya olvidado. Pues bueno, sí. Pues si se puede repasar un poco las tablas, como decía esta mamá, con ejemplos prácticos, con el dinero, con las vueltas de la compra, bueno, pues
Tres meses es toda una vida en la vida de nuestros hijos, desde luego. Bueno, también hemos consultado en COPE a los profesores, son parte esencial de este debate. Al final son ellos los que en septiembre reciben a los niños y toman el pulso de cómo vuelven. Palma García es profesora tutora del grado de Magisterio de Infantil de la Universidad UNED en el campo de Gibraltar.
Puedes hacer muchísimas actividades porque vas a trabajar lo que son los hábitos de estudio, que llevas todo el curso trabajándolo desde pequeño y es una pena que se pierda en vacaciones, porque en vacaciones da tiempo absolutamente a todo, a ocio, a hobby, a actividades al aire libre, a tiempo familiar, a tiempo con los amigos y actividades.
Bueno, me quedo con eso que nos decía Palma, da tiempo a todo. Otra pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendado para que hagan estas actividades de repaso? Bueno, pues para infantil, Palma García, esta profesora, nos recomendaba cerca de 1/2 hora. Eso en el caso de los niños de infantil. Y para el resto, para los más mayores, pues unos 45 minutos de repaso, bien aprovechados. Luego ya a disfrutar del resto del día. Eso sí, sin pantallas, por favor, como nos subraya la pedagoga Ana Roa.
Hay que preparar actividades especialmente destinadas a alejarnos un poco de las pantallas, porque las pantallas, verano con poca pantalla, verano con actividades al aire libre, verano con actividades culturales, verano con actividades de juegos, recuperar esos juegos tradicionales, verano de convivencia con excursiones, hay muchísimas y se pueden organizar.
Bueno, pues mantener algunos horarios, sobre todo a la hora de dormir y de comer, mantener ciertas rutinas, hacer repaso de lo aprendido en el curso, alejarnos dentro de lo posible de las pantallas, valorar el no hacer nada. Son algunos de los consejos, buenos consejos que nos dan los expertos en educación para tratar de pasar un buen verano con nuestros hijos. Y casi el mejor consejo de todos, ¿verdad?, es que nosotros pasemos el mayor tiempo posible con ellos.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. ¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web... Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930. Solo 5 días, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, con entregas incluso en el día.
Super tecnoprecios, recuerda, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el martes 11 del Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Bueno, pues como cada sábado en COPE, en la mañana del fin de semana, vamos a saludar a esta hora a Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de esta casa. ¿Qué tal, Jerón? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Pues muy bien, estupendamente. Vamos a tratar de convencer a alguno de nuestros oyentes, por si le parece una buena opción, pues ir a pasar fresquito al cine, a ver alguna de las películas que se estrenan esta semana en la gran y en la pequeña pantalla. Y vamos a comenzar, Jero, con El primer día de mi vida.
¿Estamos muertos?
Ni muertos ni vivos. Imaginad que estáis suspendidos en el tiempo.
Lo sé, ver la vida sin nosotros es doloroso siempre. Y no porque sea buena o mala.
A ver, Jero, cuéntanos de qué va este primer día de mi vida.
Pues mira, es una película de Paolo Genovese, un italiano que ya hizo Inmaduros, una familia perfecta, perfectos desconocidos, que le encanta radiografiar los vacíos de la sociedad actual a todos los niveles. Uno de los chavales que intenta suicidarse en esta película son cuatro suicidas que se les aparece de pronto Tony Servillo a modo de ángel para darles una segunda oportunidad, y con aires claramente Frank Capra de Qué bello es vivir, con toques de Vittorio De Sica, de Wim Wenders en Tan lejos tan cerca. Película potente, abierta a la trascendencia, aunque de ese modo, así como singular, ambientada en Roma, una Roma que casi no se le identifica salvo por las campanas, y unas almas en penas que nos permiten reflejarnos nosotros en muchas de las tonterías que hacemos y de las faltas de sentido que a veces encuentran nuestras vidas, ¿no? Y que nos ponen en tesituras difíciles como lo de estos personajes. Buena peli.
Bueno, pues de una propuesta que nos pone delante, como estás comentando, pues cuestiones profundas, importantes de nuestra vida, trascendentales, a otra que me temo que va a ser mucho más ligerita, aunque seguramente también mucho más divertida. Lo nuevo de Santiago Segura.
Un hotel 5 estrellas, todo incluido. No solo el sueldo, podemos vivir allí.
¿Y en qué consiste el trabajo?
Animadores de niños.
Animador yo, con lo soso que soy. Y tú, que odias a los niños.
A ver, después del éxito total de la saga Padre No hay más que uno, vuelve Santiago Segura con Vacaciones de verano.
Efectivamente, no solo de Padre No hay más que uno, a todo tren también. Uh-huh. Está cumpliendo su promesa de hacer una película familiar al año con la ayuda de Marta González de Vega, que es su co-guionista habitual, y que aquí se reserva además el papel de la supervisora de este hotel de lujo de Canarias, a donde se van estos dos colgados, Santiago Segura y Leo Harlem, ambos divorciados, que se tienen que llevar a los niños y ocultarlos ahí en la zona de servicio. Muy divertida, como las anteriores, quizá un poquito menos, es más, tiene algún toque más para adultos también, porque como están divorciados, a veces hay un poquito de desdramatización del divorcio, que creo que alguno lo puede reprochar, ¿no? De todas maneras, sigue teniendo un ritmo espléndido, momentos enormemente hilarantes, muy divertidos, y ciertas críticas también al hedonismo este postmoderno, al postureo frívolo. En ese sentido, el personaje Patricia Conde se lleva unas cuantas, o sea que está bien, es divertida.
La verdad que Santiago Segura le tiene cogido el punto, al humor, sí, al humor patrio y a lo que la gente quiere ver. Y
Leo Harlem, no te digo.
Sí, sí, desde luego que sí. Venga, tercera propuesta de esta semana, El zorro.
No te voy a hacer daño, ¿te han mordido?
¡Firmes!
Estamos de permiso en Normandía. No dejaré que te pase nada, te lo prometo.
A ver, Geo, ¿y esto de qué va?
Pues mira, esto es de un tipo de Austria que católico, que vive en lo alto de un monte con su familia. Son tan pobres que su padre lo entrega en adopción a un ricachón que lo cría, y luego al cabo del tiempo está en el ejército justo cuando Alemania invade Austria. Entonces se mete en el ejército alemán. Él siempre ha estado dolido con su padre por lo que pasó, y de pronto se encuentra un zorrito que se ha quedado huérfano. Se identifica con él y le da sentido a todo el follón que está viendo, toda la deshumanización brutal de la guerra, y él intentando mantener un poco la dignidad humana. Muy buena película de Adrián Goldjünger, basada en la historia de su bisabuelo, donde se da, digamos, la visión de la Segunda Guerra Mundial desde dentro del ejército alemán, mostrando también, pues eso, cómo había buena gente intentando hacer lo que podía, con una historia de amor, con una francesa estupenda. O sea que es una peli con muchísimas lecturas y bastante bien dirigida, muy bien dirigida.
Bueno, la siguiente propuesta se llama Vesper y es una distopía con tintes ecologistas.
Debo encontrar la clave para desbloquear las semillas de la ciudadela. Las haré fértiles y no volveremos a pasar hambre.
Hay que ser muy cuidadoso con quien confías.
Vesper, tú puedes cambiarlo todo.
Esto parte, como tantas otras películas, Jero, de una especie de cataclismo mundial, ¿no?
Sí, sí, sí. Se queda un mundo muy chungo, donde ahí todas las plantas han sido tocadas, digamos, por inteligencia artificial, todo está contra todo, y solo sobreviven unas ciudadelas de la clase alta, digamos. La baja hace lo que puede, entre ellas Vesper, que es una chica joven, autodidacta, muy lista, que vive con su padre, que su padre está postrado en una cama, pero su cerebro está en una especie de dron que acompaña siempre a la niña. Es muy original. Entonces ahí surgen una serie de luchas y también el encuentro con algún Yangs, que son, pues eso, como especie de robots. Ahí entra todo el tema del transhumanismo. Es pesadita a ratos, es espesa, pero tiene muy buena factura y algún toque a lo Stalker de Andrei Tarkovsky, que los más cafeteros del cine de ciencia ficción lo van a agradecer. O sea, es una película interesante también.
Bueno, esta semana también tenemos una propuesta de animación.
El baloncesto ha sido mi única razón para vivir.
Miyagi, aquí es donde brillas tú.
Se llama The First Slam Dunk. Creo que lo
sí,
he dicho
es, bien, ¿no? es muy conocida por todos los aficionados al manga, es decir, al cómic japonés, porque es de Takehiko Inoue, de 1990 a 1996, un clásico de los mangas que se convirtió en una serie de 101 episodios y que luego la ha dirigido el propio director en esta peli, que es magnífica. Tiene unos movimientos, jugadas de básquet animado en 2D y 3D, espléndido, muy bien mezclado. Un humilde equipo de secundaria contra el favorito y va parando el partido y va mostrando los dramas personales de los jugadores, sobre todo de Miyagi, que es un chaval que ha perdido a su hermano, eso le ha dolido mucho, tiene malas relaciones también familiares. Muy interesante acercamiento a la juventud y en concreto a la adolescencia japonesa, con una capacidad emocional muy grande. Muy buena peli de First Slam Dunk.
Y ahora tenemos un documental de estos que uno ve, pues no sé si después de comer o por la noche, pero que se queda uno extasiado con las imágenes, creo que fantásticas y preciosas, sobre la vida de las ballenas.
Nuestro territorio es el más extenso del planeta. Nosotras, las ballenas, estamos a cargo.
Y se llama precisamente, Jero, esta, Las Guardianas del Planeta.
Sí, ya ves que está narrada en primera persona, ¿sí?, por una ballena, cuya voz la pone en el original Jean Dujardin, el protagonista de The Artist. Es una película de Jean-Albert Libré, que es un famoso documentalista que ya ha hecho bastantes cosas de naturaleza y que aquí tiene unas imágenes preciosas, y eso es así. Quizá la narración se acaba siendo un poquito agotadora porque todo ese tema animalista, luego le mete un poco de un poema llamado Whale Nation de Edcott Williams, hay alguna resonancia cósmica, incluso yo creo que se pasan un pelín y se acaba siendo pesado, se acaban cansados. Pero al que le gusten los documentales, las imágenes que salen son maravillosas y por todo el mundo además.
Bueno, nos queda contar las pelis de 13 de este fin de semana, que como siempre viene cargado de buenísimas propuestas.
Bueno, ya los que sepan saben esto, es Arma Letal, señores. La noche del sábado aquí.
¿Qué me vas a permitir, Jero? Pero entre las ballenas intensitas y una buena Arma Letal, francamente.
Bueno, es que ponemos las dos primeras además esta noche, o sea que... Richard Donner dirigiendo a Mel Gibson y a Danny Glover en las que son probablemente las mejores buddy movies o las más conocidas recientes, o sea, película de pareja de policías, que en fin, Richard Donner, que había hecho de todo, Superman, La Profecía, que dio los Goonies, Maverick, o sea, es un tipo genial, completa una semana que hoy mismo sábado tenemos también un western antiquísimo de John Wayne, El Cañón del Paraíso. Una película muy dura, muy interesante de Mel Gibson, llamada Vacaciones en el Infierno, o sea, por la noche. Y el domingo, dos de Arturo Fernández y Sonia Bruno, Novios 68 y Turistas y Bribones. Y tres buenos westerns, La Ley del Juez Zor, Los Comancheros y Ataque al Carro Blindado. Y acabamos con Contact, de Robert Zemeckis, muy interesante, con Jodie Foster, quizá un poquito New Age, así, pero muy interesante a los que les guste también la ciencia ficción.
Sí, sí. Muy bien, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y de este programa La Mañana del Fin de Semana. Gracias, como siempre, una semana más, que vaya bien. Adiós, Jero.
Que disfrutes el fin de semana. Un abrazo enorme.
La Mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brutus, si intentan llevarse el coche, ¿qué haces?
Que ya no hace falta, mamá, que ahora hay cosas más modernas.
Ahora el guardián es Movistar Prosegur Alarmas. Una alarma que cuida tu casa y que ahora incluye un servicio que protege tu coche. Contrata la alarma en la que cada vez confían más familias por solo 34,90 euros al mes durante todo el año con 3 meses gratis de Movistar Car Protect. Llama al 900-222-225.
¿Cómo sería el hielo perfecto?
¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
¿Una grieta en tu parabrisas?
Vamos a tener que ir en tu coche.
Vale, yo conduzco, pero tú pides cita en carglass.es.
En Carglass sustituimos tu parabrisas de forma rápida y con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué? ¿Me quemo? ¡Toma!
¿Yo? ¡Ay, no!
¿Pero quieres que me abrase? Una oferta tan caliente que nos quema en las manos. Consigue tu Opel Corsa sin entrada, con entrega inmediata y por una cuota increíble. Ven a por tu Corsa, la oferta más caliente del verano. Financiando con Stellantis Finance hasta el 31 de julio. Ver condiciones en opel.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba. ¡Qué bueno!
¡William José! ¡Gol del Betis! ¡Gol!
¡Remata el gol, 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 gol de Rodrigo!
Tiempo de juego.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Son las